Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las 3 y 25 minutos, sintonía de Deportes COPE. Hoy martes, día 22 de diciembre, día de la lotería. Hoy juega el Real Valladolid a las 10. Por cierto, hoy sí podemos, este año sí podemos decir que si eres uno de los afortunados que ha conseguido un pellizquito, por mínimo que sea, en la lotería de Navidad, con ese tercero o ese quinto, o si eres aficionado y llevas lotería del Salvador de Rugby, que ha conseguido la aproximación a la centena del cuarto premio y ha logrado 125.000 euros a repartir entre todos los que hayan adquirido participaciones de su lotería, pues muchas felicidades. Si no, ya sabes, a esperar un año más, porque lo importante es volver a jugar el año que viene y poder hacerlo con salud. Alberto Cabrejas está en el control. Rápidamente, una pausa. Enseguida te cuento las líneas maestras de una jornada, la de este día de la lotería, que en COPE Más Valladolid hasta las 4 te va a acompañar con toda la previa de ese Real Valladolid Fútbol Club Barcelona y, como no, con la previa de la Copa Ibérica de Rugby.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Da un portazo a 2020 con una experiencia única y entra en 2021 con buen pie. Vuelve la San Silvestre de Valladolid, la auténtica, vuelve la genuina, la que mola, la de siempre, siempre. Este año en formato virtual, con mucha diversión y muchas sorpresas. Tú eliges el día 31 de diciembre o 1 de enero. No te pierdas la carrera más icónica. Inscríbete ya en la web sansilvestrevalladolid.es. Un euro de la inscripción irá para el Banco de Alimentos. Organizan Federación de Atletismo de Castilla y León y Madison. Colaboran Recoleta Red Hospitalaria, Ayuntamiento de Valladolid, Aquaval, Gadi, Grupo Antón y Duomo.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli, Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Raimundo, servicio oficial Peugeot, camino del cementerio 8 y en talleresraimundo.com.
CEOE Valladolid pone a disposición de las pymes y autónomos de la provincia el proyecto Te Acompañamos.
Un centro de atención y acompañamiento empresarial que les ayuda en el cumplimiento normativo, laboral, prevención de riesgos, etcétera, y en la solicitud de ayudas económicas.
Con la financiación de la Diputación de Valladolid.
Más info, ceoevalladolid.es.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Martes 22 de diciembre, desde las 9 y media de la noche y desde Zorrilla, Real Valladolid, Fútbol Club Barcelona. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sevi, Minguela Interior, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Colchonerías Élite, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz, Toy Planet. Este domingo abrimos. Como cada Navidad, en Gadis seguirás encontrándote todo lo que quieres para que en tu mesa no falte de nada. Por eso tenemos lubina acuicultura de 800 gramos o más a 7,90 € el kilo. Gadis, la Navidad que quieres y más. Gadis, en confianza.
Guardiola sigue siendo duda. Hasta última hora no sabremos si entra o no entra dentro de los convocados para el partido ante el Fútbol Club Barcelona. El Barça pierde a Ousmane Dembélé. No viaja a Valladolid. Uno de los últimos goleadores del Fútbol Club Barcelona en el Estadio Zorrilla. Recuerda, el año pasado fue Vidal, Arturo Vidal, este hace dos. Fue Ousmane Dembélé. Este año no van a estar ninguno de los dos. En el Real Valladolid queda por saber a quiénes se refería Sergio ayer con las rotaciones que decía iba a incluir en el partido de hoy. Hablaremos de la Copa Ibérica de Rugby. Ya está por aquí Miguel Ángel Torres. Enseguida también lo saludamos. Ahora a las 3:30 de la tarde hacemos una pequeña pausa. Seguimos en COPE Más.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Da un portazo 2020 con una experiencia única y entra en 2021 con buen pie. Vuelve la San Silvestre de Valladolid, la auténtica, vuelve la genuina, la que mola, la de siempre, siempre. Este año en formato virtual, con mucha diversión y muchas sorpresas. Tú eliges el día 31 de diciembre o 1 de enero. No te pierdas la carrera más icónica. Inscríbete ya en la web sansilvestrevalladolid.es. Un euro de la inscripción irá para el Banco de Alimentos. Organizan Federación de Atletismo de Castilla y León y Madison. Colaboran Recoleta Red Hospitalaria, Ayuntamiento de Valladolid, Aqual, Gadi, Grupo Antón y Duomo.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Martes 22 de diciembre, desde las 9 y media de la noche y desde Zorrilla, Real Valladolid, Fútbol Club Barcelona. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sevi, Minguela Interior, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Colchonerías Élite, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
It's my
Es el momento, como cada previa de partido, de pasarnos por el Café Bar Amaranta, en Hernando de Acuña, número 41 en Parquesol, donde está ya Pedro del Barrio. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Juan Carlos, ¿cómo estás?
El Barcelona más accesible que recuerdas en los últimos años es el que nos visita hoy.
Sí, sin ninguna duda. Que no recuerdo un Barça tan accesible, o por lo menos vulnerable en cierta medida. Pues muchísimos años, ¿eh? No, ahora mismo la verdad que intento hacer memoria de 10 años para atrás y me cuesta encontrar una temporada tan irregular como la de este año, ¿eh? O sea que bueno, vamos a ver qué tal se nos da.
Bueno, la última vez que llegó en unas circunstancias similares, se coronó Xavi, como puedes acordarte, salvó a Van Gaal en aquel partido, pero yo creo que hoy es completamente diferente porque a mí particularmente me da la sensación de que 2-2, cara a cara, cuerpo a cuerpo, la delantera del Valladolid es superior a la defensa del Barça de hoy.
Sí, sí, por supuesto. Y yo creo que además en aquella época el Barça de Van Gaal era un equipo muy rígido, tácticamente muy ordenado, pero sobre todo muy colectivo, ¿no? Muy de conjunto, típico perfil de los equipos de Van Gaal. Y este año es un poco una mezcla rara, ¿no? De talento, de intentar hacer juego colectivo, de mucha variante ofensiva, cambios tácticos, gente nueva en la parte de atrás. Yo creo que es un cúmulo de circunstancias que bueno, que igual al rival, en este caso al Barcelona, le puede valer para motivarse e intentar hacer un partido serio en Zorrilla, o al Valladolid puede valer para decir, bueno, es un momento para intentar dar la sorpresa y ganar a este Barcelona, que como hablábamos al principio, pues quizás sea más vulnerable en las últimas temporadas.
Hay varias formas que podrían ser hoy válidas para jugarle al Barça. Una de ellas es un 4-1 con ese 1 entre líneas para evitar las circulaciones de Messi, que no sé si a ti te parece que puede ser por lo que finalmente opte el técnico, bien con San Emeterio, bien con Joaquín Adelantado.
Pues la verdad que hay que hacer matices cada semana. Uh-huh. Hay que intentar ajustar la zona de 10 a nivel defensivo. El míster puede optar en este caso por jugar solo con uno o jugar con dos. Yo creo que por no cambiar mucho, pues matizando el doble pivote, yo seguiría con el doble pivote, digo matizando quizás con movimientos más centrados en tapar a Messi, entre dos medios centros, tanto Roque Mesa como San Emeterio, o con quien decida el míster. pero yo no cambiaba nada. Yo, fíjate, yo con dos medios centros, es una manera también bastante equilibrada de contrarrestar el fútbol del Barça en este caso. Y luego yo creo que arriba tenemos dinamita. Creo que demostró que el Valladolid, con jugadores a pierna cambiada, soluciona la parte de creación o de transición ofensiva, porque si no nos bloqueamos mucho con dos delanteros, no tenemos ese perfil de 10 que tenga claridad. Entonces, vamos a ver, yo creo que con dos medios centros y con gente de fuera, como acabó el partido del otro día, pues yo y con los dos delanteros, yo creo que es una buena opción para mantener el equilibrio defensivo, pero sobre todo darle un poco más de equilibrio ofensivo para intentar hacer daño al Barça.
Entonces ya la segunda opción que yo iba a plantear, que es bastante noventera, por cierto, bastante del siglo pasado, que es un poco lo que hacía Pepe Moré con Jonathan Martín Carabias, que era ponerle como un koala en la espalda del bueno de ellos y 10 para 10. Eso no, ¿no?
Hombre, es que eso ya es complicado, más que nada porque...
Eso es antiguo, pero muy antiguo, es muy viejuno ese sistema, ¿no? Porque lo hizo, creo que hace un par de años lo hizo el Girona con Mafeo y le salió mal.
Sí, más que nada porque prácticamente el fútbol ha evolucionado mucho y yo creo que además los entrenadores, el nivel táctico que tienen, ya no son en primera, ¿no? Yo creo que en todas las categorías de fútbol español hace que te quede superioridad en muchas zonas del campo y no puedo renunciar a un jugador en una defensa al hombre, pues porque te va a provocar un déficit de jugadores en ciertas zonas del campo que al final sale perjudicado. Entonces yo creo que ahora mismo con la evolución táctica y con el nivel táctico del fútbol español, ahora mismo eso ya no es que no sea bueno, es que ahora ya está fuera de época porque ha evolucionado hacia otro lado del fútbol y eso ahora mismo no es efectivo.
¿Dos puntas o uno? ¿Cómo lo harías tú si fuera Sergio esta tarde? ¿Continuarías con...? Porque en el otro lado se supone que van a estar Araujo y Lenglet, o Lenglet y Mingueza. Ojalá sean estos dos últimos. Bueno, ojalá sean Araujo y Mingueza. Aunque no creo que después de lo del otro día el pobre Mingueza vaya a conservar el puesto. Y sobre todo, ¿Orellana ha agotado la cartilla de crédito?
Yo creo, y es que además yo no es una opinión mía, yo creo que es de mucha gente, es que es quizás la posición, y hemos hablado tantas veces, que Orellana puede jugar, no discutimos, pero es en la que menos rendimiento se le saca. Entonces, bueno, yo creo que ha agotado, o se ha cansado él de jugar en una zona que él sabe que no sale todo el rendimiento que tiene como futbolista a nivel individual, para luego sumarlo al colectivo. Entonces yo creo que él quizás ya esté un poco cansado de jugar en banda derecha porque no ve que esté brillando su juego ni destaque. Ha habido momentos en que sí que ha colaborado defensivamente, pero la verdad que ofensivamente en ese lado le cuesta mucho. Entonces, insisto, Orellana puede cambiar de banda y ganaríamos mucho con él. Si no es Orellana, tenemos a Toni, tenemos a Jota, que también hemos demostrado que pueden jugar también a pierna cambiada. Y yo en media punta, pues es una opción. Yo creo que siempre que no vaya a jugar a pierna cambiada y no tener esas opciones de esos pases por dentro interiores, o con Toni o con Orellana o con Jota, yo sea partidario de meter un media punta. Si conseguimos jugar a pierna cambiada y que esas zonas de media punta la ocupen tanto un interior como el otro, porque van a jugar hacia adentro, mantendría los dos delanteros. Entonces, bueno, eso ya lo hará el míster. Yo soy partido por lógica y por sentido común, o por sentido futbolístico, es si juego con dos delanteros, lo puedo compensar con dos jugadores de pierna cambiada en banda, y si no juego con dos delanteros, pues tengo que meter la opción de media punta para intentar enlazar el robo de balón con la parte de arriba y llegar al último tercio de campo, claro.
Pues a las 10 de la noche, pita Melero López el partido entre el Real Valladolid y el Fútbol Club Barcelona en esta jornada número 15 de la Liga en Primera División, que tú vas a poder disfrutar, pues por ejemplo, con ese Real Sociedad Atlético de Madrid en el Café Bar Amaranta, en el Nada de Acuña número 41. Gracias, Pedro, nos hablamos esta noche, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Al estar fuera de horario de toque de queda el Real Valladolid Fútbol Club Barcelona, pues lo mejor es que, si quieres, lo sigas en tu casa a través, naturalmente, eso sí, de el 101.2. ¿Qué partido esperas tú? Pues no lo sé, imagino que una victoria holgada y a ser posible contundente con buena imagen del Real Valladolid. Este es el partido que espera Sergio González para esta noche.
un encuentro tipo, ¿no?, de lo que es jugar contra Barcelona, ¿no? Barcelona es un equipo, es el segundo equipo que más posesión tiene de balón. Ellos se encuentran cómodos en esa combinación, esa circulación de balón, prácticamente a dos toques. Equipo con más pases hacia adelante de la categoría. Bueno, entendemos el estilo, ¿no?, o la propuesta futbolística que tiene el Barça, con esos matices que le ha dado Ronald, seguro que les da un poquito más de equilibrio y les hace, bueno, tener diferentes alternativas, pero un Barça con mucha posesión por dentro, con mucho balón, con muchos apoyos, muchas rupturas, arriba con gente con mucha capacidad para meter gol, con Griezmann en esas diagonales, con Messi apareciendo en cualquier lado, generando fútbol para él, para el equipo, incluso finalizando, alternativas por fuera, gente por dentro con dominio de balón. Bueno, un equipo realmente que se identifica con lo que es el Barça, con esos matices que le ha dado Ronald a nivel de estructura, sobre todo de esquema, ¿no?
Un Fútbol Club Barcelona que llega en un momento no demasiado dulce. Solo una victoria a domicilio en todo lo que llevamos de primera vuelta. Aún así, Sergio dice que para un equipo de la entidad del Real Valladolid, o que para cualquier equipo de entidad media-baja, nunca es un buen momento para recibir al Barça.
Bueno, sería un poco atrevido, ¿no?, decir que juega contra el Barça es un momento idóneo en cualquier momento que juegas contra ellos por el gran equipo que es. Sí que es verdad que la trayectoria nos dice que fuera de casa pues le está costando más que otros años, y eso nos puede dar alguna señal de lo que puede pasar, pero el Barça puede hacer un clic en cualquier momento, ¿no? Estamos hablando de un equipo con enormes futbolistas, con un talento en la parte de arriba ofensiva descomunal, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, y que reúne todas las condiciones para ser un gran equipo, ¿no? Entonces, ¿momento bueno para enfrentar al Barça? Yo creo que nunca. ¿Que podemos tener opciones? Seguro, porque este equipo siempre ha demostrado contra los equipos grandes, ha competido, ha estado al nivel, ha tenido opciones y, bueno, y siempre ha dado la cara, y los partidos han estado muy apretados. No prueba de ellos que las dos últimas visitas del Barça aquí a José Zorrilla son con 0-1. Y bueno, y ajustado.
Pleno proceso electoral en el Fútbol Club Barcelona, lluvia de candidatos, acusaciones cruzadas, proyectos ambiguos. Unos asegurarían la continuidad de Ronald Koeman como entrenador, otros candidatos aportarían el suyo propio. Messi sí, Messi no. Volver al sistema Masía, volver a contratar grandes estrellas. Eso es todo lo que ahora mismo se está intentando cribar dentro de la política futura del Fútbol Club Barcelona. Sergio es de los que opinan que una vez que el árbitro da comienzo al partido, todo eso escapa de la mente de los jugadores.
Ojalá, la respuesta sencilla, ojalá, ¿no? Yo creo que ellos son profesionales y saben gestionar muy bien, diferenciar lo que es el tema institucional, las diferencias que pueden tener con la directiva, de lo que es el tema futbolístico, ¿no? El Barça es un equipo que, lo hemos comentado, no lleva 3-4 partidos fuera de casa, que no acaba de encontrar la victoria, pero que es un equipo que tiene la capacidad de hacer un clic, y el clic es un clic, o sea, nunca sabes cuándo puede meter ese punto de inflexión, y ojalá que no sea mañana, ¿no? Ojalá que mañana estemos fuertes, compitamos bien, vean en nosotros un rival que le va a poner las cosas muy difíciles, les hagamos correr hacia atrás, les hagamos sentirse incómodos, les hagamos que no se encuentren cómodos, pero es lo que te digo, ¿no? Buen momento nunca es, porque quizás ha perdido ya también demasiados puntos y no puede perder más, y ahora te toca a ti. Tienen la capacidad de sobras para hacer ese clic que te digo y cambiarlo, y que seamos nosotros un poco los que estemos en ese otro lado. Bueno, es un rival muy, muy completo, ¿no? Sí que es verdad que quizás a nivel deportivo, por comentar alguna pregunta deportiva, la parcela defensiva donde ellos están teniendo pues más novedades, ¿no? La baja de Gerard Piqué, creo que es una baja capital para ellos, un futbolista descomunal. Los chicos que están saliendo ahora lo están haciendo bien, Mingueza, Araujo lo están haciendo bien, pero al final le falta ese rodaje de partidos. Se tiene que hacer un poco a lo que es la dinámica del grupo. Es verdad que Jordi Alba sí que mantiene un nivel altísimo, pero es verdad que en esos otros tres puestos de los cuatro no acaba de encontrar esa, un poquito parecía a nosotros al principio de temporada, ¿no? Esa sinergia, esa complicidad, esa dualidad. Y en eso estamos, ¿no? A nivel deportivo, bueno, ojalá podamos que ellos su bagaje ofensivo sea el menor posible. Eso va a ser a través de un trabajo colectivo importante. Y que en esa parcela ofensiva pues tengamos el descaro de ser atrevidos y poder retarles ahí, a ver si somos mejores que ellos.
Y por último, Lionel Messi. ¿Es el Messi de siempre? ¿Es un Messi en decadencia? ¿Es un Messi indolente y desmotivado? Sergio, mientras tenga dos pies y un balón cerca, no se fía.
Creo que lo de Messi es que estamos mal acostumbrados. Al final es un futbolista que cada vez que coge la pelota queremos que haga dos caños, un dribbling, un centro de gol, que haga una chilena, que haga una rabona, que sea. Y eso en el fútbol cada vez es mucho más difícil, ¿no? Él lo lleva haciendo muchísimos años y lo que yo veo es que sigue generando muchísimo fútbol para él y muchísimo fútbol para los compañeros. Veo que los compañeros confían plenamente en él y le dan la pelota para que sea él el que realmente les lleve a la victoria. Está teniendo muchísimas ocasiones de gol en cada partido, aunque es verdad que la efectividad quizás no está siendo tan letal, ¿no?, como estábamos mal acostumbrados a que fuera. Yo veo un Messi futbolísticamente al nivel que ha estado siempre.
Son las 3:45. El partido te lo vamos a contar a partir de las 9:30 de la noche aquí en el 101.2, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles con Diego Rivera, César San José, Pedro del Barrio y José Antonio García. Es momento, como cada martes, de llamar a la puerta de Miguel Ángel Torres. Sweet love, sweet Jerry, come before you carry me. Y es un señor tan majo y tan atento que llamas a su puerta y viene él. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, encantado de estar aquí viéndote la cara.
Bueno, ¿cómo? Ah, claro, me había formado más...
Ah, mira, es verdad, te habías quitado la mascarilla.
Claro, es la costumbre y si claro, no llega a ver a alguien tan...
Claro.
Amable, que me lo dices de una forma tan de soslayo, pues no me hubiera dado
Yo la
cuenta.
Tengo puesta, ¿eh?
Pero vamos, la puñalada ya... Ahora me la saco que entraba rosca. Bueno, Cope Rugby, programa número 269. Felicidades a todos aquellos que jugaran Lotería del Salvador.
Así es, les ha tocado un pellizquito, me alegro un montón. Y sería bueno que algún año les tocara a los dos equipos, pero les tocara bien, bien. Pero bueno, este año le ha tocado al Salvador, pues enhorabuena, que lo disfruten y que tengan una Navidad maravillosa, porque se lo merecen.
Sí, señor, si no me equivoco son 125.000 euros lo que le ha tocado al Salvador a repartir entre todos los que hayan jugado, pues cada uno lo que haya decidido jugar. En estas ocasiones hay veces, incluso, que si es así un premio que no es demasiado cuantioso, la gente deja de ir a cobrarlo para que se quede en las arcas del club. Yo no quiero dar ideas.
No, eso está muy bien, ¿eh? Siempre dejar algo para el club es fundamental.
No, para el club va a quedar siempre porque el juego no era íntegro, la aportación a lo que se jugaba, pero que gente, pues eso, que dijo, para 15 euros o 20 euros, pues sí, mira, sí, que se nos quede el club. Y así puede salir un poco de los apurillos económicos que pueda tener. Un Silverstone El Salvador que consiguió una de las victorias más contundentes, si no la que más, del fin de semana, al vencer 42-22 en Valencia a Les Abelles. El Quesos Entre Pinares, en un partido del que debatiremos ahora, ganó 16-6 a Aparejadores de Burgos. De hecho, 29 Ordizia, 46 en Fadura. Meter 46 puntos no está al alcance de mucha gente, independientemente de cuál sea el momento de juego del Guecho. Cisneros 36, Independiente 15, Samboyana 14, Alcobendas 31 y Ciencias de Sevilla 11, Barcelona 28. Esto deja la clasificación oficiosa: BRAC, Alcobendas, Fútbol Club Barcelona, El Salvador, Ordizia, Aparejadores, pero la clasificación Main Round, vamos a decirlo, formato balonmano, queda BRAC, Aparejadores, El Salvador, Alcobendas, Barcelona, Ordizia. En esta segunda clasificación, Alcobendas, Barcelona y Ordizia solo tendrían un punto.
Es que cambia mucho, Juan Carlos, sobre todo porque los tres primeros serían equipos de Castilla y León. Primero el BRAC, segundo Aparejadores y tercero el Chami. Y otra noticia buena, el BRAC ahora mismo tendría 17 puntos, este tendría 11 más que el segundo, tendría 13 más que el Salvador, y fíjate, sacaría 16 puntos a Alcobendas, que sería cuarto, 16 puntos a Barcelona, que sería quinto, y 16 puntos a Ordizia. ¿Qué significa? Que en la segunda parte de la liga, cuando se junten los seis mejores, incluso perdiendo dos partidos el Quesos, todavía podría estar líder. Es decir, que no tiene nada que ver la clasificación virtual, la oficial que hay ahora, con lo que se va a producir cuando acabe la decimoprimera jornada y se acabe esta primera fase de la liga.
Es que tal y como está la clasificación ahora, el BRAC prácticamente se garantiza pasar a la fase final. Prácticamente.
Sí.
Y Alcobendas, Barcelona y Ordizia van a tener que pegarse y morderse mucho entre ellos, y a Aparejadores y Salvador, con no despistarse, también los debería valer. Lo que más llama la atención, que Samboy está virtualmente fuera.
Ahora mismo Samboy está fuera, incluso está por debajo de Les Abelles. Les Abelles es un equipo recién ascendido que tiene muy buena pinta, y yo voto porque así se va a mantener. Es decir, los tres de Castilla y León van a estar sí o sí. Alcobendas tiene un equipazo, va a estar sí o sí. Si Barcelona y Ordizia tienen dos equipazos y son dos sitios donde ganar va a ser muy complicado, yo creo que Samboyana no entra entre estos seis equipos, ¿eh? Y te había puesto en el guión. La jornada octava no es la que viene a continuación, sino dentro de dos jornadas, el 17 de enero. Cuidadito que puede ser clave para nuestros equipos, los equipos de Valladolid, porque el BRAC recibe en Pepe Rojo Alcobendas, partidazo, y el Salvador viaja a casa del Barça, uno de los sitios más complicados para ganar. Es decir, si en esa octava jornada, 17 de enero, gana el Quesos y gana el Salvador, para mí están virtualmente ya clasificados para la segunda fase y además en posiciones de las altas.
Bueno, pues en Valencia el Salvador pegó duro, pegó fuerte, pegó pronto y luego ya simplemente mantener la distancia ante un voluntario Soles Abelles que al final hizo 22 puntitos, que para el prurito personal no está mal, ¿eh?
No está nada mal, pero es que, seamos sinceros, el Salvador tiene ahora mismo un jugador que es uno de los mejores de la liga, no lo vamos a negar, lo sabemos, Cristian Ras, está en un estado de forma excelente, es un jugador que juega, hace jugar, reparte ensayos a domicilio y bueno, pues si sigue así y le aguantan las lesiones, va a ser un jugador clave para el equipo de Salvador hasta el final de temporada.
Y en Pepe Rojo se medían pues los quizá dos equipos más en forma de la categoría ahora mismo, el Quesos entre Pinares y el Aparejadores de Burgos, en un partido que es de los que yo defino, y con esto no quiero que se me malinterprete, que si alguien ha intentado entrar a la afición al mundo del rugby por este partido, el rugby no le ha enganchado. Para los puristas, técnicos y especialistas del mundo del rugby, habrá tenido una cantidad de matices absolutamente incontables para los profanos. Pero para el espectador novel, un partido como el del domingo en Pepe Rojo no te cala.
Pues fíjate, es que no lo has podido definir mejor. Cuando acabó el partido a mí me pareció un partidazo. Claro, yo estoy acostumbrado a ver mucho rugby, me pareció un partidazo, un partido claro, con una intensidad defensiva, con un nivel de contactos, con una emoción en el marcador. Es cierto que apenas hubo ensayos, dos por parte del Quesos y ya en la segunda parte. Cuando acabó el partido, curiosamente, pues se reúne la gente con más cuidados ahora con el tema del COVID y estaban los padres de Pacote y Albertuco, dos personas que saben de rugby por la cantidad de viajes que han hecho viendo a sus hijos, han visto partidos internacionales, anda que no han visto partidos, matrimonio tan simpático. Bueno, me dijeron, vaya partido más malo. Y les dije, pero ese ha sido un partidazo. Y me dice, bueno, pues yo ya no entiendo nada, me dice ya el padre de Pacote. Dice, he hablado con Miguelón, entrenador de la selección española.
El señor Blanco es de mi
cuerda. De tu quinta. Bueno, pues el señor Miguelón, que sabe más de rugby que todos nosotros juntos, dijo, le había dicho al padre Pacote que había sido un partidazo. Luego, mira, me alegro coincidir con Pacote en este aspecto. Defensivamente, los dos equipos de sombrero. Hablé con Juan González, el entrenador, el sevillano, un antiguo jugador de Ciencias de Sevilla, que entrena al Aparejadores. Y me dijo que ellos han hecho un equipo basándolo en la defensa. Es decir, a partir de la defensa construirán un ataque. Y le felicité por la defensa y me dijo, es que es lo que vamos. Primero vamos a partir de la defensa y si defendemos bien, ya haremos bien las cosas en ataque. Inmerecidamente, el no llevarse un punto bonus defensivo en casa, además por un error que cometieron claramente sus jugadores, me lo reconoció. Y Diego Merino, fíjate que Diego Merino es muy parco cuando habla, dijo que era una victoria del Quesos merecida, trabajada y de prestigio, es decir, que les había costado mucho, y le pregunté, ¿habían merecido ese punto defensivo de bonus? Y sin ningún lugar a dudas. Yo creo que es un partido, pues es lo que dices tú, para aficionados como de más entidad. Para un espectador que llega el primer día, se podría fijar en el nivel de la dureza de los contactos o que no pasaban los... Partido en el que las defensas proliferan, o sea, son mejores que las ataques sin ningún lugar a dudas.
Sí, pusieron sin ningún número de dudas. Y el rugby no ha terminado por este año porque este próximo fin de semana a las 12 en Pepe Rojo se juega la edición 2020 de la Copa Ibérica. BRAC, Quesos entre Pinares, Os Belenenses. Los socios ya pueden desde ayer, a través de la web del club, reservar su sitio fijo hasta un número de 730. Hay que dejar 70 para la delegación portuguesa. Si hubiera el próximo jueves menos de 730, puede probar el público al precio de 15 euros. pero yo creo que las 730 plazas no van a llegar al jueves, Teto.
Yo ayer me metí para reservar una plaza para la familia y vi que toda la grada cubierta, la grada 1 de Pepe Rojo, la grada principal, estaba ya cogidos todos los sitios. Luego comentó el otro día en la presentación, ayer, José María Valentín Gamazo, presidente del BRAC, que el aforo máximo serían unas 800 personas, que de ahí habían reservado 50 o 60 para la gente de Portugal, de Orelenses.
70, ponía ayer la nota
70,
de prensa.
Pero yo estoy convencido que no van a venir. O sea, Juan Carlos, si vienen, vendrán dos coches o tres. La situación no está para andar recorriendo media Europa. Pueden hacerlo. O sea, curiosamente, amigos de Madrid que me han dicho que querían venir a verlo, no van a poder. Sin embargo, un portugués puede venir desde Lisboa hasta aquí porque puede decir, oye, yo me voy a Francia y de paso me veo el partido. O sea, son estas cosas que tiene el COVID. Creo que va a haber muy poca gente de fuera, entonces a lo mejor algún espectador de Valladolid que quiera ver el partido, pues
sí, porque
puede.
El día del partido se van a abrir las taquillas en caso de que hubiera remanente de localidades. ¿El árbitro va a ser francés?
Se llama Adrien Marbot.
Es decir, vamos a hacer burbuja pirenaico.
Sí.
Douro.
Es vasco-francés, es de Tirós, una localidad muy cercana a Bayona. Vendrá en coche, vendrá el sábado, va a participar en la cena que tiene lugar en el Hotel de Santa Ana, en el AC Santa Ana, pues con las dos directivas. Y bueno, es un árbitro de prestigio, ha sido jugador durante 15 años del Tirós, de un equipo de Federal 1, de la tercera división. Pita en Pro de 2, la segunda categoría francesa. Le he visto, tiene una planta espectacular. O sea, por cuestión de árbitro, sabemos que el partido va a ser bueno sí o sí.
Bueno, pues lo importante es saber qué nos espera del rival. Quizá tenga menos nombre que el Cedul o que...
O que Dereito, por ejemplo, Dereito, o Agronomía.
Pero os belenenses es un equipo con trayectoria, con historia y con peso y nombre en el rugby portugués, diríamos. Que es un Samboyana portugués, más o
es
menos.
Es un gran equipo, ten en cuenta que pertenece al club de fútbol, Os Belenenses, un histórico desde 1928, tienen sección de rugby, 7 ligas, 4 copas portuguesas y 4 supercopas, han ganado también, ellos lo destacan en su web, 3 campeonatos nacionales de Seven. Es un equipo, ¿cómo definírtelo? Con 2, 3, 4 veteranos, un extranjero, solamente un inglés, el número 1, Kent. Y luego tiene una línea de tres cuartos, peligrosa no, peligrosísima, jovencísimos. Estos mismos tres cuartos estuvieron hace 2 años en Valladolid, que el Quesos tenía entonces un plantillón, el Quesos ganó bien, pero se las hicieron pasar canuta a los tres cuartos. Bueno, pues estos tres cuartos ahora tienen 2 años más. Su líder es Rodrigo Marta, un chavalito de 19 años, tenía 17, perdón, de 20 años, tenía 18 por entonces. Es un internacional. Si alguno quiere que se meta en YouTube y ponga Rodrigo Marta ensayo y ve cuando jugaba el Campeonato de Europa con la selección sub-20, cómo se escapa de toda la línea de tres cuartos, es un auténtico galgo. Y su hermano, Manuel Marta, que es un año mayor que él, que tiene 21, juega de ala, es un jugador con un parecido físico a Martín Alonso, el jugador del Quesos que ahora juega en La Rochelle. Bueno, son dos jugadores maravillosos. Y luego también es muy importante ver el atrás, tiene un zaguero bajito, Joao Freudenthal, el hijo del anterior presidente de Os Belenenses, que tiene una zurda de oro, que tira muy bien a palos y que prácticamente lleva todo el peso del juego al pie, lo lleva a él. La delantera, yo creo que el Quesos es mucho mejor en delantera, tienen que aprovechar ahí. Tiene una delantera con un juego muy sencillo, son muy buenos en touch, he estado viendo 2 partidos, los 2 últimos que han jugado, prácticamente tiran casi todas al medio o atrás, muy poquitas adelante, a los dos hermanos de Acuña, los veteranos que tienen, Salvador de Acuña y Sebastião de Acuña, y que son hermanos además del presidente, André de Acuña. Es que la familia de Acuña son 12 jugadores, son 12 hermanos y los 12 han jugado. O sea, es una trayectoria.
12 hermanos.
12 hermanos, todos varones. Como me dice a mí mi amigo Antonio, soy amigo de Antonio, uno de ellos, y me dijo, es que en mi casa no había televisión y mi padre se dedicaba a tener chicos y jugadores de rugby. 12 hermanos. Ahora mismo creo que entre toda la familia de Acuña hay 20...
No había televisión, ni radio, ni parchís.
Nada, no había nada.
No había nada.
25 jugadores llevan el apellido de Acuña en todas las categorías de este...
Lo que se
de
había
este
era tiempo, ¿eh?
Sí, tenían mucho tiempo para todo. Y bueno, pues como comentamos, la Copa Ibérica, último partido oficial del rugby español, es un partido internacional, es un título más. Si el Quesos gana, pues bueno, puede batir alguno de estos récords que es al que estamos acostumbrados los últimos años del Quesos. Sería su 5ª Copa Ibérica, igualaría al Salvador. El Salvador hasta ahora mismo es el líder en Copas Ibéricas. Sería la 4ª consecutiva, eso no lo ha conseguido nadie. El récord lo tiene ahora mismo el Quesos con 3 consecutivas. Y vamos a ver, yo estoy seguro que va a ser un partido muy interesante porque se va a imponer una lucha clara entre la delantera del Quesos y la línea de tres cuartos de Os Belenenses. El duelo entre los 2 treces, entre Rodrigo Marta y Alex Alonso, ahí van a saltar chispas y va a ser precioso.
Pues esperemos que salga un partido dinámico, atractivo para el espectador, y los que no podáis estar in situ podéis verlo a través de las 7 de Castilla y León Televisión.
Quiero recordar que es esa, sí. Si no, ya lo comentaremos el viernes porque haremos una previa, ¿no, Juan Carlos?
Vale, si quieres venir tú en Navidad, yo no pienso venir.
Ah, es ver Navidad. Bueno, pues nada, ya hemos hecho la previa, que hemos hablado bastante.
Hemos hecho la previa porque hemos hablado suficiente. Eso sí, te llamo el martes para que me cuentes cómo ha ido el partido.
Sin lugar a dudas. Está claro.
Venga, bueno, no te cuidas.
Casi me trabo, ¿eh?
Te hacemos una canción en 2 minutos.
Que sois muy malos.
Miguel Ángel, gracias.
Un abrazo y feliz Navidad.
Feliz Navidad para ti y para todos los tuyos. Nosotros nos vamos a las 9:30. Recuerda, nueva cita con el deporte aquí en el 101.2.